Muy buenos días. A mí no me estáis llamando para darte el programa de tirarlo a la izquierda. Estoy en el otro planteamiento. Pero si hablamos de fútbol, que lo igualamos.
Yo por eso. ¿Qué tal te pareció nuestro común equipo de fútbol en la tarde de ayer, en la jornada histórica de 18 partidos simultáneos en la el nuevo modelo de Champions League?
A mí el nuevo modelo no me gusta.
No te gusta.
Partiendo de ahí. Pero,
a mí tampoco.
Quitando eso, perfecto. Jugaremos dos partidos más, da igual. Si es que eso es como cuando vas a ser campeón de Europa, tanto de selección como nada, no es que te toque Italia, te toque... Si da igual, si vas a ser campeona, te tienes que enfrentar a los mejores. Pues el Real Madrid está acostumbrado desde hace más de 100 años de historia a enfrentarse a los mejores para ser campeón de Europa. No pasa nada. Dos partidos más.
Pero bueno, la Superliga es mejor que este nuevo modelo de Champions League, ¿no? Apuestas más por el modelo florentino.
Pues tampoco conozco exactamente cómo es el modelo florentino.
De momento el Real Madrid no tendría que jugar en un campo como el que jugó ayer, por ejemplo, ¿no? Viste el campo como estaba, ¿no?
Sí, bueno, es como los campos de Copa, pero que vamos, que eso no es excusa para... Es verdad que el Madrid está acostumbrado a jugar en grandes estadios, pero hay que también jugar en campo normalito. No se le puede pedir al Brest que tenga la capacidad ni económica ni infraestructuras que las que puede tener el Real Madrid. Eso tampoco me vale. Pero vamos, que hemos pasado de ronda, estamos en la siguiente y ahora están más acojonados los que piensan que les puede tocar el Madrid que lo que le puede tocar el Madrid. De hecho, puede haber un Real Madrid-Manchester City. Estaría
bien,
muy morboso el asunto, como siempre.
En 16avos, ¿no? Lo que están ahora son 16avos, ¿no?
Exacto, ahora los que quedaron, los del 8 al 16 de los otros, pues se juegan entre ellos y pasan 8, que se enfrentarían a los 8 que quedaron primero. Bueno, es un coñazo que no vea el tema. Los buenos son los 8 que han quedado primero, el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona, pues se salvan de una ronda y van a estar tranquilitos, porque no tienen que jugar ni están clasificados ya.
Bueno, pero una...
Tienen que pelear, pero no pasa nada, somos el Real Madrid.
El calendario ya está suficientemente apretado como para que sea una bendición quitarse dos partidos de en medio, ¿no?
Bueno, jugadores del Real Madrid o de la categoría de estos clubes, que los clubes y las selecciones tienen todo el año, es verdad que habría que replantearse el calendario, porque lo que no es normal es todas las lesiones que se ven, y eso es por acumulación de partidos. Pero mira, también lo llevan en el sueldo, ¿no?
Digo yo.
Porque de gratis no juegan, ¿verdad?
Pero pues cuando están lesionados cobran, ¿no?
Sí, cobran sin ningún problema. Y además, y cuando van a sus selecciones y se lesionan en la selección, las selecciones no tienen un coste muy grande. Hay algunas que sí, que tienen firmado unos seguros y tal, pero otras que no. Por lo tanto, asume todo para bien o para mal los clubes.
Bueno, pues vamos a dejar el fútbol porque me apetece hablar de fútbol. La verdad es que yo ayer me costaba trabajo no seguir los 18 partidos simultáneos que se estaban desarrollando a la par.
No, los 18 partidos simultáneos y ya lo cuadro con aquí y algún lumbrera de la federación pone el partido del Club Deportivo Tenerife contra el Deportivo de La Coruña el mismo día y a la misma hora, tócate las narices. Porque total, si tienes que recuperar el partido, o lo puedes meter el martes o lo puedes meter el jueves. Claro, tumbas a los dos equipos porque lo pones más pegado con el fin de semana. Pero el mismo día que se juegan todos los partidos de Copa de Europa, pues hoy
hubieron
más de 11.000 asistentes en medio de semana. Está muy bien, teniendo en cuenta cómo está el Tenerife.
A eso quería llegar, que el estadio estaba casi lleno con estos 18 partidos simultáneos y me ha podido haber elegido cualquier día de la semana, o ayer, o anteayer, o mañana, o por hoy. Pero bueno.
No, hoy, el martes o el jueves, para separarlo de la semana. Es que no, tampoco dan facilidades ni para el Deportivo ni para el Tenerife.
Pero bueno, el Tenerife lo está pasando mal, ¿eh? El Tenerife ya está... Pocas opciones le quedan, ¿no?
Muy mal. Pues cada día nos quedan menos posibilidades, pero mientras que matemáticamente no estemos descendidos, siempre hay esperanza. Pero se nos está escapando el mercado de invierno de fichaje. Vemos como otros equipos, como el Eldense, que fue el último equipo que tuvimos que enfrentarnos en el Heliodoro el fin de semana, el Eldense ha hecho 7 fichajes. Es que el Tenerife solo ha hecho 1.
Entonces, y raro además.
Sí, y de Las Palmas, y por el buen rollo que tenemos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero que si para eso que tenemos al director deportivo, pues... Mira, si no tienen dinero, no tienen nada, que le den la posibilidad a los pibes de la cantera, que lo están haciendo de miedo, y total, Si tengo que caer, caigo con los de mi casa.
Pasa que al parecer en el equipo, en el segundo equipo, hay gente que supera los 21 años y es complicado ir y venir. Entonces, está mal planificado. El Tenerife lo que está claro es que está mal planificado. Ya ha cogido esta temporada con el paso cambiado.
Lleva tiempo que no... Pero claro, ¿cuándo lo vamos a solucionar? ¿Cuando estemos en primera red?
Uf, ahí sí que es complicado.
El Deportivo La Coruña, que cayó a lo que era la antigua segunda división, tardó 5 temporadas en subir.
No, además, es una pescadilla que se muere la cola porque interviene ya el presupuesto que se reduce, los jugadores que no quieren jugar en esa categoría.
Claro, construir... no son profesionales, es un fútbol semiprofesional. El dinero que deja de ingresar por televisión, por derechos, por todo. Sería la quiebra total. Con un club que dice que tiene unas deudas de, dicen algunos, de más de 10 millones de euros con los nuevos gestores.
Pues sí. Pues sí. Mal lo tiene Tenerife. Pero bueno, también mal lo tiene el PP porque ha llegado tarde, ¿no? Es decir, ha tenido desde el decaimiento del decreto la pasada semana en el Congreso de los Diputados hasta el día de ayer, que le adelantó por la derecha y por la izquierda a Junts, PSOE y todos los que quisieron adelantar. El PP no ha sido capaz de reaccionar eficazmente con un discurso claro y contundente que traslade a la ciudadanía su posición de una manera sin dudas, ¿no? Ahora, a través de un tuit ayer, Feijóo tuvo que salir por donde pudo, ¿no? Para no quedar al pie de los caballos.
Mira, a mí que me gusta mucho Twitter y lo utilizo muchísimo, la verdad. En estos cambios de postura o en estas explicaciones de voto o como lo quieran llamar, yo creo que un tuit es insuficiente. Hay que hacer una rueda de prensa o una comparecencia, si quieres sin preguntas, si quieres, cosa que me parece fea, pero bueno. Y dar la cara. La gente lo que quiere es que se le den la cara. Y no todo el mundo tiene Twitter para ver explicaciones. Yo siempre he defendido que en política hay que ser coherente. Entonces, cuando hoy es blanco, mañana es gris, pasado negro, y lo he criticado, eso se lo he criticado al PSOE, porque es lo que nos tiene acostumbrados, es un gobierno que nos lleva acostumbrados a esa tal, pues también se lo critico a otros partidos que lo hagan. Me da igual que sea, en este caso, PP, que sea coalición, que sea Vox, Podemos, Sumar, los que sean. Hay que ser un poco coherente. Los ciudadanos queremos coherencia. Coherencia y previsibilidad.
Eso decía Page en El Hormiguero otro día, que los ciudadanos deberíamos de pedirle, exigirle como mínimo coherencia a los políticos, ¿no? Que está ausente desde hace tiempo.
Sí, exacto. La coherencia y ser previsible. Un ciudadano confía en su político cuando sabe que es previsible. Es decir, cuando hay un problema y tú sabes por dónde va a salir ese político. Porque eso da confianza.
Uf.
En el político. Claro, es que esta postura es complicado. Supongo que tengan las personas adecuadas para explicarlas o para por qué se toman las estrategias. Yo no la entiendo, pero bueno. Yo no
sé. Ahora qué. Decir si gana o pierde el PP con este nuevo cambio del Partido Popular.
Hombre, gana en lo que es quitarse presión de encima. Porque claro, es que el PSOE, como utiliza muy bien los medios, de toda la culpa de que las pensiones no subieran, era del PP. Claro, ahora apoyando, ya es toda la culpa es del PP, ¿no? Ya está el apoyo. Cosa que no era cierta tampoco desde el inicio. Pero una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Y eso el PSOE son profesionales.
Son profesionales, hacerlo. Lo saben hacer.
Y además, y una vez que eso ya lo asume la sociedad o la gente, ya es muy complicado darle la vuelta. Pues entiendo yo que apoyando esto le das la vuelta, por lo menos en el sentido de que no es tu culpa de que no vayan a cobrar ni que no vayan a... ¿tá? Se quitan un peso de encima. ¿Pero eso es suficiente para haber cambiado la estrategia? Pues no lo sé.
A mí la verdad es que me genera mucha incertidumbre y estoy pendiente de que a ver qué dice Feijóo hoy en su rueda de prensa, pero yo creo que han perdido la oportunidad, han llegado tarde. Ya hagan lo que hagan, no van a construir un relato que venza al relato socialista. ¿Y qué ha pasado en Arona? ¿Y qué va a pasar? ¿Tú crees que va a pasarle factura a Coalición Canaria que se desdiga también al estilo sanchista de digo una cosa con la contraria?
¿Por qué? Coalición Canaria ha dicho que ellos solo tienen el pacto con el PP, no con Vox.
Ya,
¿te acuerdas eso? Lo que decía Ciudadanos en Andalucía.
Sí, me acuerdo. Pero vamos, ya sabes tú que no se lo creían más que los que lo decían.
Bueno, claro, yo no me lo creía ni cuando lo decía Ciudadanos ni cuando lo llevaba la Coalición Canaria, pero oye, ese es el argumento. habrá gente que se lo compre, porque aquí el problema no son los argumentos que dan los partidos políticos, que algunas veces si te ponen en plan coherente e independiente te da por reír y otras incluso llorar. Pero como hay gente que siempre compra todo, porque los míos son los míos y lo hacen genial, pues ya te lo tomas con ironía. Entonces, por eso te digo, irónicamente, me parece maravilloso. Las cosas, ellos tienen el pacto firmado con el PP, no con Vox. Pues ahora ya me dirás, Vox firmará un pacto, ya me dirás tú, con PP, y se les va a dar áreas como, bueno, leí que era turismo, cultura y otra más, que no... no, o sea,
turismo en Arona, cuidado, ¿eh? Turismo en Arona.
En un municipio como Arona, que pues a lo mejor es el más importante de la isla, Arona, Deje. Bueno, ahí está la pelea de cuál de los dos. Se lo das a Vox, tu socio en el gobierno que es coalición, eso no va contigo. ¿No? Pues cuando tus áreas tengan que negociar cosas con las áreas de turismo, y son compañeros de pacto, son de ese color político. Entonces aquí las incoherencias vienen por dos lados. Primera, por Vox, que decía que no pactaba con los nacionalistas. Ellos son del Estado, pactan con partidos estatales, nacionalistas no. Ya pactas con coalición. Y coalición que dice que, hombre, esos son las ultraderechas que van en contra de la autonomía, que va tal, y con esta gente hay que hacer cordón sanitario prácticamente.
Sí, 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 línea bueno, roja. ¿Cómo? Línea roja, dijo bueno, Panorama.
Pues ni uno ni otro. Pero tenemos el antecedente de que el inicio de mandato ya hubo un pacto coalición Canaria-Vox en Teguise.
Es verdad.
Que este no es el primero.
Es verdad, es verdad. O sea, verdad.
Eso en las líneas rojas y tal quedan muy bien para tus camaradas, tu copa y decirlo y que chachi somos todos. Pero a la hora, la verdad, a la hora de gestionar, a la hora de tal, hay que hacer números que dan estabilidad. Y de hecho los números en Arona no dan estabilidad, falta uno. Estamos hablando que un grupo de gobierno de coalición, PP y Vox, dependen del voto del concejal de Nueva Canaria. Pues divertido el tema.
No, la verdad es que la falta de coherencia en la política es tremenda. ¿Habrá repercusiones en el pacto Coalición Canaria-Partido Popular? ¿El PSOE volverá a tensionar y decirle, Clavijo, vente conmigo que vamos a solucionar los inmigrantes ilegales o vamos a esperar otros 10, 20, 30 días a que Ángel Víctor Torres deje de ponerse colorado? Se pone colorado por haber dado 10 días y para haber pasado 20 y decir ahora que si la financiación, que si el tema jurídico. Es decir, no se pone ni colorado, ¿no?
Ni colorado. Ni rojo chillón. No va a haber repercusiones. El PSOE va a seguir en su 13, intentando romper el pacto regional. Coalición Canaria, hombre, ellos sabrán lo que hacen, pero yo creo que echarse a los brazos del Partido Socialista le supondría a Coalición Canaria en el 27 una pérdida de voto espectacular. Y ten en cuenta que en las últimas elecciones la diputada de Coalición Canaria entró por los pelos. Por los pelos entró al Congreso de los Diputados. Sudaron la camiseta. ¿Tú te imaginas Coalición Canaria tirándose a brazos del PSOE y que en las siguientes elecciones no sacara el diputado? ¿Cómo venderían eso de la voz de Canarias en Madrid sin diputado? De hecho, llevamos sin voz de Canarias en Europa muchísimos mandatos y no ha pasado nada. Aquí sigue llegando dinero, aquí siguen llegando programas de Europa. Sí, no hace falta tener eurodiputado de Coalición Canaria, que todos los votos de Coalición Canaria le dieron el eurodiputado a la del PNV. El PNV tiene una eurodiputada. El voto de Coalición Canaria se perdió. Y la del PNV no sabe situar Canarias en el mapa ni por equivocación. Entonces, que la política hay que explicarla a la gente antes de ir a votar. Porque esto de votar a los míos, hagan lo que hagan, eso no es bueno para la democracia. Y luego nos llevamos las sorpresas que nos llevamos. Oh, estos pactos antinatura. No hay ningún pacto antinatura.
No, a mí no me lo parece. A mí lo que me parece es que si dices una cosa tienes que ser coherente y mantenerla en el tiempo. O no decirla.
O no decirla, nadie te obliga a decirlo. Eso siempre, en Alemania, siempre el Partido Liberal siempre presentaba en elecciones, antes de las elecciones, hacía como un acuerdo ante notario. Y dejaba escrito en el acuerdo de notario que ellos nunca pactarían con el ESP, no, el SPD, que es el Partido Socialista Alemán. Pero podría pactar con quien quiera, con la ultraizquierda, con la ultraderecha, con la CDU, con los que quiera. Pero yo dejo
¿con la AfD?
Nunca pacto con estos. Y lo cumplieron. pero aquí nunca ningún, bueno, sí, una vez ciudadano de Santa Cruz, el ciudadano de Guillermo.
De Guillermo Guigú, fue notario con el programa político.
Bueno. Sí, el ciudadano bueno, no el otro.
Sí, sí.
Y llevaba al notario y decía con quién me iba a pactar.
Eso pasó antes de que existiera Ciudadanos, cuando era Ciudadanos, sí, por Santa Cruz, y después ya... Oye, algún día tenemos que encontrar por qué Teresa Berastegui entró en Ciudadanos, donde entró, ¿no?
Sí, algún día...
Algún día.
En esa época que estaba ahí, algún día me gustaría que alguien me lo explicara.
Sí, y a mí también.
Me metieron un gol espectacular, pero ni me lo vi meter, ni supe cómo entró.
Somos muy inocentes, Javier. Somos muy inocentes. ¿Eh? Que somos muy inocentes, no, demasiado no, bien pensados.
Yo soy bueno de apellido y a veces también lo practico en el día a día. Yo confío en la gente. Y bueno, entonces creo que en que todos jugamos con las cartas boca arriba. Yo siempre juego con las cartas boca arriba, siempre. Entonces, no todo el mundo juega así. Y luego te llevas la sorpresa que te llevas y luego los que te llevas que te enteras después, 6 meses después, 1 año después. O mira, como en este caso, que han pasado unos cuantos años y todavía no me he enterado de la jugada.
Y nos costará. Escúcheme una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que los que juegan con las cartas marcadas creen que los que jugamos con las cartas destapadas también las marcamos, ¿sabes?
Para nada.
Y se equivocan tanto. Don Javier, la semana para que nada. Viene lo volvemos a intentar y seguir trabajando. ¿El Celtic o el Manchester City? ¿Cuál te gusta más?
Hombre, son dos equipos totalmente diferentes, ¿no? No podemos comparar el Celtic de Glasgow con el Manchester City. Es como comparar un equipo de primera división y un equipo de segunda.
Preferimos el Celtic, ¿no?
Hombre, yo prefiero el Celtic. Sí. Pero que si camino hay que fácil. Jugar contra el Manchester City, no hay miedo.
¿Quién dijo miedo? Llamada a la va viene.
Más miedo